La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart.
Toca miércoles de ruta por una biografía, una vida. Pepe Rubio, buenos días.
Buenos días.
¿A quién vamos a viajar esta mañana?
Pues mira, antes de decir su nombre, escuchamos un fragmento de su voz que es toda una declaración de intenciones de un tiempo.
Bueno, probando.
Me acuerdo un día que mi padre tenía un amigo y vino a verle. Y entonces le dice a mis hermanos, que eran muy chiquitos, ¿tú qué quieres hacer de mayor? Y yo me adelanté y dije, yo, a mí no me preguntaba nada. Digo, yo voy a ser capitán de barco. Y que las niñas no son nada. Yo le tomé un odio a aquel hombre horrible. Porque es que eso de las niñas no son nada. Yo desde pequeña quería hacer algo, ¿verdad?
¿Quién es?
Pues es Concha Méndez, poeta de la generación del 27, una mujer clave para entender la modernidad. La voz que hemos escuchado se la grabó su nieta Paloma Eulacia Altolaguirre cuando a los 83 años decidió contar sus memorias, que hoy están recogidas en el libro Concha Méndez, Memorias Habladas, Memorias Armadas en Renacimiento.
Y entonces empezamos nuestras sesiones de grabación ayudadas con un amigo mío que tenía una grabadora muy grande, de esas gigantes, ahora todo es mínimo. Entonces estuvimos prácticamente pues un año grabando lo que ella quiso contar. Realmente no hubo preguntas, ella lo tenía todo formulado con unos papeles blancos en donde escribía pues los pasos de su narración.
Los viejos amores que no están.
O sea que ella, Concha Méndez, cuenta su vida a su nieta, Paloma Eulacia Altolaguirre, y su nieta escribe las memorias.
Y gracias a esas memorias se ha tirado del hilo para muchos libros, discos y documentales sobre el lado femenino y olvidado de la generación del 27. El último, Vanguardia, es una mujer de Clara de Frutos en Norma Editorial, una espectacular biografía gráfica de Concha Méndez que empieza con una niña de familia burguesa madrileña inquieta y soñadora.
Tenía toda esta inquietud, ella habla cómo se fascinaba mirando el mar cuando iban en verano y en el colegio se quedaba mirando los mapas, escribió un poema sobre ello muy bonito y a ella le gustaba imaginarse que se iba de viaje y planeaba sus viajes y decía que quería ser capitana de barco y a veces soñaba con que pilotaba un avión y cosas así, ¿no? Sin embargo, el contraste con su familia era absoluto, ¿no?
Los mapas de la escuela todos tenían mar, todos tenían tierra. Yo sentía un afán por ir a recorrerla, soñaba el corazón con mares y fronteras.
Los sueños y la realidad de una niña de principios del siglo XX, Concha Méndez, en una familia burguesa y conservadora.
Que no, no se lo va a poner nada fácil.
Con 14 años le quitaron del colegio, dice que ya se sintió como si la hubieran jubilado con 14 años, ¿no? Y sobre todo decía eso, no le dejaba leer los periódicos, no le dejaba leer los libros, decía que tenía un vecino que era profesor de literatura y le dejaba libros como de contrabando, ¿no? Y ella los escondía. Entonces ella siempre quiso acercarse a eso, pero nunca le dejaron y le tenían bastante controlada.
La indiferencia.
Y en cambio Pepe me da que Concha Méndez tampoco se lo puso fácil a su familia.
Aunque nos cuenta Sheila Blanco, que la ha investigado y cantado en su disco Cantando a las Poetas del 27, que tenía espías por todas partes.
Me imagino a Concha Méndez llegando a la Universidad Central, que estaba en la calle San Bernardo, a hurtadillas, porque su familia no sabía que se había matriculado en la universidad, no querían que ella estudiara. Y bueno, un hermano suyo se lo contó a su madre, y cuando la madre tuvo delante a la pobre Concha, pues decidió tirarle el teléfono de casa a la cabeza a modo de castigo, pero esto, lejos de desalentarla, esto la animó más a ser independiente, a ser poeta y a viajar y a seguir aprendiendo. También la recuerdo nadando en esas aguas heladas del Cantábrico sin neopreno en su mar amado y ganando tantas competiciones como ganó.
Mis brazos.
Ha dicho Sheila Blanco aquí que Concha Méndez ganó muchas competiciones.
Sí, porque a la vez que crecía en el Madrid cambiante de los años 20, el de la construcción del metro, la creación de la Gran Vía, los veranos, como hija de buena familia burguesa, los pasaba en la playa de la Concha, donde fue campeona de natación de las entonces conocidas como Vascongadas. Nos cuenta Eva Monente de Radio San Sebastián que no ha cambiado mucho en 100 años aquel escenario.
La verdad es que no ha cambiado mucho la estampa de la Bahía Donostiarra en los últimos 100 años. Si miramos al mar, el Monte Igeldo a la izquierda, la isla de Santa Clara en el centro y el Monte Ulia a la derecha. Y si fijamos la vista en tierra, nos encontramos con muchos de los elementos que ya definían la playa hace ahora un siglo. Sobre el Pico del Loro, el Palacio Miramar, de estilo inglés, residencia de veraneo de la reina María Cristina. El Balneario de la Perla, de finales del siglo XIX y símbolo de la Belle Époque donostiarra. Y, por supuesto, la emblemática barandilla de la Concha, renovada en más de una ocasión por el desgaste del salitre de las olas, pero siempre repuesta tal y como la diseñó Juan Rafael Alday en 1910. Por cierto, costó por aquel entonces 34 euros, casi 6.000 de las antiguas pesetas.
Pero imagino que Concha Méndez no solo nadaba en la Concha, tendría más vida.
Mucha, verás, allí veraneaba la Casa Real, los aristócratas y los burgueses de toda España. Y la familia Méndez entabló amistad con una familia aragonesa que se conocían como los Buñuel, y sus hijos se enamoraron.
Mi abuela había sido novia de Luis Buñuel y fue novia durante 6 años.
Y para ella conocer a Buñuel fue asomarse a este mundo cultural y este cambio. El problema fue que Buñuel no quería incluirla en todo esto.
Buñuel nunca le presentó a sus amigos porque era esta división de que las mujeres no se mezclaban con el medio social de los hombres.
Bueno. Y lo que ocurría es que Buñuel le hablaba sobre todos estos escritores, sobre todos estos amigos suyos, sobre todo lo cultural, y a él le encantaba oír hablar de eso. Pero nunca le invitó a participar, a sus amigos nunca les habló de ella.
O sea, que los hombres de la generación del 27 decían que eran muy modernos, pero sigue primando lo de no mezclar las cosas de hombres con las cosas de mujeres.
Sí, pero en todos los grupos siempre hay aliados. Cuando Luis Buñuel se va a París, la pareja se rompe y Concha Méndez dice, pues yo quiero conocer a los amigos de Madrid de Luis. Y Clara de Frutos y Paloma Ulacia y Alto Laguirre no lo cuentan.
Llamó a la residencia, encontró el teléfono, llamó, con la buena suerte de que le cogió el teléfono Federico García Lorca, que sería la figura que a día de hoy conocemos como aliado feminista. Entonces, en el momento que Federico coge el teléfono y Concha le dice quién es,
con toda la personalidad que tenía, y le dijo, yo soy la novia desconocida de Luis Buñuel.
Concha le dice quién es, le dice, mira, tú te vienes, voy a hacer un recital de poesía, vente y nos conocemos y demás.
Lorca invita a Concha Méndez a su recital de poesía.
Y ese recital se celebra en un lugar que conocen todos los que visitan Madrid, el Palacio de Cristal del Retiro, que nos sitúa desde allí Tere Truchado.
Estoy en el lugar donde Concha Méndez descubrió que era poeta, el Palacio de Cristal. Es uno de los lugares más visitados del Parque del Retiro por turistas y madrileños y una de las sedes de exposición del Museo Reina Sofía, un invernadero de hierro y cristal que parece sacado de un cuento de hadas donde muchos pasean, solos o acompañados, hacen fotos o dan de comer a los patos del lago. Concha conoció aquí por primera vez a la generación del 27 en un recital de poesía y esa misma noche, al llegar a casa, se puso a escribir.
Puso a escribir esa misma noche, entiendo que ese recital poético le cambia la vida a Concha Méndez.
Totalmente, y se puede ver muy bien y leer siguiendo la biografía gráfica de Clara de Frutos, Vanguardia es una mujer.
Ese día también conoció a Alberti, también conoció a Maruja Mayo. Enseguida Alberti lee esos primeros poemas que escribió y estaba sorprendidísimo, le dijo, ¿pero cuándo empezaste a escribir? Y dice, anoche. Y era verdad, pero parece ser que, bueno, que era un don, un germen, algo que estaba ahí en ebullición de hace mucho tiempo y que por fin había salido, ¿no?
Era muy espontánea, por lo que veo.
Y con un gran sentido del humor, y todo crece cuando ya entra en este ambiente cultural y con amistades claves como Lorca, Alberti, Cernuda o la gran pintora surrealista Maruja Mayo, que se convierte en su gran amiga.
Maruja, pues, le enseñó, digamos, se podría decir, a quitarse el sombrero, ¿no? Esta idea de la sin sombrero, que iban las dos sin sombrero por la calle, súper elegantes, y la gente estaba muy extrañada porque en ese entonces que una mujer bien vestida no llevara sombrero era como impensable, ¿no? Entonces era como una performance. Yo creo que Concha inspiró mucho a Maruja, la pintó. Concha era el reflejo de esta mujer moderna, deportista, ¿no? Que era fuerte, que se podía enfrentar a todo. Y yo creo que su amistad se nutrió mucho mutuamente.
Todo parece ir muy bien para Concha Méndez.
Sí, entre 1926 y el 28 publica los dos primeros poemarios, Inquietudes y Surtidos, entra en el Liceo Un Club Femenino, viaja, vive con intensidad a Madrid, pero su familia le seguía atando y decide autoexiliarse. Primero a Londres, Paloma Ulacia, Alto Laguirre, nieta y autora de Concha Méndez, Memorias Habladas, Memorias Armadas.
Y se fue a Londres y ahí estuvo unos meses, que fue muy simpático, porque lo primero que hizo fue meterse a unos cursos de cocina, porque la liberación primera que ella hace es ser independiente, porque en el mundo que ella habitaba una señorita jamás se había acercado a una estufa, ¿no?
La independencia para una joven burguesa pasaba por aprender a cocinar. Ojo, y su huida continuó.
A Argentina, donde escribe su tercer poemario, Canciones de Mar y Tierra, y descubre la libertad absoluta, Clara de Frutos.
Encontró un trabajo en la embajada, conoció a Consuelo Vergés, que fue su gran amiga ahí, ¿no? Y bueno, pues entre las dos estuvieron viajando por todo el país, estuvieron conociendo un montón de personalidades intelectuales del lugar, ¿no? Y ahí fue donde ella consiguió ser 100% una persona, una mujer independiente, ¿no? Y sus poemas ya estaban cada vez más reconocidos, ya llevaba 3 poemarios.
Y el viento, viento pampero, jugando a ondularme el alma y el ala de mi sombrero.
Cuando vuelve de su autoexilio argentino.
Vuelve cuando se proclama la Segunda República. No quiso perderse ese momento y Federico García Lorca vuelve a ser clave en su vida. Le presentó una noche en el mítico Café Gran Jaenar al poeta y editor Manuel Altola Aguirre. Se enamoran, se casan y montan una editorial y una revista.
Y ella tenía dinero, invirtieron en montar una imprenta, en comprar una máquina para hacer impresión y demás. Fueron una editorial pues muy pequeñita, ellos de nuevo imprimían los libros en una habitación de hotel que habían alquilado, donde vivían, y sacaron algunos libros como podría ser El rayo que no cesa, de Miguel Hernández.
Yo con Manuel Altola Aguirre puse una pequeña imprenta y donde empezamos a hacer la revista Héroe. Colaboraba toda la plana mayor de la generación del 27. Le pusimos Héroe porque Juan Ramón Jiménez decía que había que ser un héroe para escribir en lengua española.
Oye, me encanta la naturalidad con la que contaba Concha Méndez.
Concha fue transversal tanto para hombres como para mujeres de la generación del 27, y un ejemplo es cuando se va a vivir con Altola Aguirre a un piso del número 71 de la calle Viriato de Madrid, al que luego se unió su inseparable Luis Cernuda. Aquel piso fue más importante que la mítica foto del Ateneo de Sevilla.
Y era generalmente por la tarde, cuando ya habíamos dejado de trabajar en la imprenta. De allí se reunía García Lorca, Vicente Aleixandre, bueno, toda la gente que había de la generación del 27. Y eran reuniones que llegaban a veces hasta las 2 de la mañana. La gente se animaba, Lorca empezaba a animarlo todo. Lo que pasa es que los vecinos protestaban a veces. Pero Manolo se acostaba, que era persona de sueño de la noche, y yo me quedaba con todo el grupo de poetas, pues a veces hasta las 2 de la mañana.
Sinceramente hubiese preferido estar en la fiesta de la casa de los Méndez Altola Aguirre que ser su vecino.
Casi vecina de esa casa, por cierto, es Eva Cruz, que pasa cada mañana por allí. Ahora mismo está frente al portal con 2 placas a cada lado. A la de izquierda, aquí vivió Manuel Altola Aguirre y Concha Méndez. A la derecha, aquí vivió el poeta Luis Cernuda.
Viriato es una calle larga, arbolada, residencial, de bloques de pisos de 5 o 6 alturas, que es muy emblemática del barrio de Chamberí en Madrid. Desde aquí, desde este número 71, los 3 amigos podrían, aunque no sé si querrían, ir a misa a la Basílica de la Milagrosa, que está a la misma altura que su casa, pero en una calle paralela, en García de Paredes. De esa basílica depende todavía un convento de ladrillo rojo, con tapia y jardines, en el que oran y laboran todavía las Hijas de la Caridad, que pululan por las calles de Viriato, de Modesto La Fuente o de Alonso Cano, sin alejarse mucho de la casa madre, un poco como las abejas de una colmena.
Una pena que me mata. Claro, escuchar ahora a Carmela, verá que la fiesta en casa de los Méndez Altola Aguirre se acabó.
El estallido de la guerra civil trajo el inmediato fusilamiento de Lorca. Concha Méndez, que tenía una hija pequeña, decide exiliarse desde el primer momento. Manuel Altola Aguirre aguanta un poco hasta que un proyectil alcanzó la casa de Viriato y decide unirse a Concha en Cuba, donde malviven vendiendo libros puerta a puerta, fundan la revista del exilio, La Verónica, y finalmente se instalan en Coyoacán, México, y el matrimonio se separa muy pronto. Paloma Ulacia Altola Aguirre, nieta, y el escritor y librero mexicano Jorge Hernández.
Yo viéndola siempre un poco sola, porque claro, aquí en México ya no hubo eco de su carrera literaria. Luis Cernuda vivió en su casa cuando dejó Inglaterra, 11 años, en Coyoacán. Entonces muchas personas pues pasaban, profesores o jóvenes que estudiaban literatura, tanto mexicanos como españoles, a preguntar por él, pero nadie preguntaba por ella.
Yo creo que lamentablemente Concha Méndez es poco recordada, es decir, la conocemos quienes sabemos leer. Hay exilios que se borran en la amnesia, es decir, el impacto de la distancia marca a un poeta.
como decía la compañera de generación y amiga de Concha Méndez, los silencios son más peligrosos que las balas del enemigo.
En Coyoacán, México DF, vivió el resto de su vida hasta su fallecimiento en 1986. Allí hizo su familia, pero dejó a la suya en España y le dolía no estar con sus hermanos, como le dolió la muerte en accidente del que fue su marido, Manuel Altolaguirre. Pasó hasta una profunda depresión, pero Coyoacán le dio la vida. Jorge Hernández.
Coyoacán es un relicario de historia barroca, novohispana, y al mismo tiempo la modernidad en ebullición cada sábado y domingo que se llenan las plazas. Coyoacán tiene mucho sabor de pueblo, tiene mucha vida en los antojos que se comen, en los colores que se ven, en la maravilla de la música del organillero. Poco más se puede decir de un lugar que hay que vivirlo.
Podríamos decir que Concha Méndez fue la modernidad femenina de su generación.
Se explica muy bien en el título de su recién publicada biografía gráfica por Clara de Fruto y que se titula justamente Vanguardia es una mujer.
Este título está sacado de un fragmento de un artículo que escribió su amiga Consuelo Vergés cuando estaban en Argentina. Texto que dice: ahora sí, ahora creo en la vanguardia. Y no porque la haya visto en un poema o en un cuadro, sino porque la he visto caminar y la he visto en el paso decidido de una mujer, que esta mujer es Concha Méndez.
Digo, yo voy a ser capitán de barco, porque es que eso de las niñas no son nada. Yo desde pequeña quería hacer algo, ¿verdad?
Llévame en un beso donde nace el infinito.
Qué perfil, qué historia, qué mujer Concha Méndez.
Y lo mejor, que si entras en su vida, entras en la de todos y todas los que convivieron con ella. Por eso fueron tan importantes sus memorias. Hablaba de Memorias Armadas, que publicó su nieta Paloma Ulacia Altolaguirre con Renacimiento, o la versión gráfica que ahora ha hecho Norma Editorial con Clara de Frutos, porque es un hilo que relata la memoria de un tiempo.
Pepe, muchas gracias.
A ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.